Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este lunes 30 de agosto de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, gusto en saludarte, tía Héctor. Aquí estamos después de que hace más o menos 24 horas se llevó a cabo el debut de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. Fue muy emotivo lo que se vivió ayer en el campo del Stade de Reims. Un equipo histórico, el que fuera base de la selección francesa en los años 50, aquel con Raymond Kopa, con Michel Hidalgo y compañía. Bueno, a ese equipo se enfrentó hoy el superpoderoso Paris Saint-Germain. No pudimos ver juntos a Neymar, Mbappé y Messi. Messi arrancó desde la banca, relevó a Neymar, pero quien se llevó los aplausos por otra gran exhibición en lo futbolístico fue Kylian Mbappé, que vive horas clave para efectos de conocer su destino, y todo parece indicar que se va a mantener en el Paris Saint-Germain. De eso estaremos pendientes.
Sería fantástico que se quedara. Efectivamente, Messi entró de cambio por su gran amigo Neymar, se lleva las palmas y acapara reflectores, como dice Ciro, Mbappé, en este partido de la presentación de Messi con el equipo francés, mientras que la selección mexicana se concentró rumbo al partido de este jueves contra Jamaica en el Estadio Azteca rumbo al Campeonato Mundial. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Beto? ¿Cómo estás, Ciro? Me da mucho gusto saludarlos. Pues así, las últimas noticias de Mbappé apuntan, Beto, a que el Madrid habría retirado la oferta ya de 180 millones de euros, y entonces se quedaría Mbappé hasta el próximo verano con el equipo del Paris Saint-Germain, hacer compañía a Neymar y a Messi, a ver qué logran los tres juntos, porque todo parece indicar que pues era una estrategia del Madrid para decir que sí quisimos comprártelo, no me lo quisiste vender, por lo tanto, pues se viene para acá gratis, ¿verdad? El próximo verano.
Yo creo que sería uno de los tridentes más importantes de la historia del fútbol, sí, sin exagerar, en el Paris Saint-Germain, con estos tres astros de gran talento, tres auténticos superdotados del fútbol. Estaremos platicando también con Daniel Guzmán, porque va a dirigir al Deportivo Guastatoya de Guatemala, en una oportunidad para el técnico mexicano que ha sido campeón del fútbol mexicano, que tiene una larga trayectoria en México. También de la jornada 7, Ciro, donde Pumas regala marcas, regala espacios, regala tarjetas, un auténtico desastre del equipo universitario, que sin embargo no dejó de pelear ayer ante un mejor Toluca en la cancha del Nemesio 10.
Como si Pumas anotara goles por racimos, ¿no? Como si anduviera tan boyante en la actual temporada. Hoy en ESPN.com me preguntaban qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado del torneo, y dentro de lo que menos me ha gustado, pues están los tumbos que dan algunos de los equipos grandes, como Pumas de la Universidad, que para que anote goles le cuesta mucho trabajo. Ayer pierde ante el conjunto de Toluca, y Guadalajara, que le gana al Necaxa, eso le da oxígeno a Víctor Manuel Bucetich, pero eso no quita que Guadalajara ha estado dando tumbos en esta campaña muy por debajo de su rendimiento, y pues ahora se interrumpe el torneo, 2 semanas para que se retome la actividad, y eso tiende a provocar algunos cambios en la dirección técnica. Por lo pronto, tal parece que en Chivas se pone pausa gracias a esa victoria dramática de último minuto ante el Necaxa.
Y también dan tumbos, Héctor, los equipos chicos, los grandes como apunta Ciro, los chicos también, porque Bravos está en unos problemas tremendos, el equipo de Ricardo Ferretti.
Sí, pues Bravos, por desgracia, han ido armando su equipo sobre la marcha. Ya ves que Darío Lescano había estado lastimado de una rodilla y venía en recuperación, y se rompió el talón de Aquiles. Entonces tuvieron que de plano retirar su registro y poner a Diego Rolán, que ya había jugado con ellos y que había estado ahí en la panorámica si lo contrataban o no, y ya se quedó en el equipo de Juárez. Pero pues también Intriago estaba ahí, pero no jugaba. Las primeras 5 fechas no jugó por estar negociando su contrato. Y al final de cuentas es un equipo como el de Juárez, 0 victorias con el Tuca Ferretti y en el sótano general con solamente 2 puntos.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
El equipo de fútbol de México inicia su camino rumbo al Mundial de Qatar el próximo jueves por la noche a puerta cerrada en la cancha del Estadio Azteca frente al equipo de Jamaica. César Caballero tiene información sobre el equipo de México. César, ¿Cuáles jugadores convocados no vendrán para este partido el próximo jueves? Gusto en saludarte.
Hola Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Bueno, ha sido un día de noticias en el campamento de la selección mexicana, algunas no muy positivas. Tal es el caso del tema de Raúl Jiménez, que se esperaba que reportara este lunes por la tarde en la Ciudad de México. Sin embargo, el delantero de Wolverhampton no tomó el avión que lo traería desde Inglaterra debido a estas restricciones que han puesto en los últimos días la Premier League y también el mismo país para que los seleccionados puedan salir de la isla e incorporarse a sus diferentes selecciones. En este momento, Raúl Jiménez todavía continúa en Europa, luce muy complicado que pueda estar disponible para el inicio del octagonal frente al cuadro de Jamaica, pero bueno, es una realidad que en este momento la Federación Mexicana de Fútbol sigue en este trabajo de negociación, aunque sí hay que decirlo, es muy difícil que pueda venir, y Gerardo Martino tendría que estar recurriendo a algún otro elemento, el cual en este momento sería Santiago Jiménez, quien ha tenido un muy buen arranque de torneo con el cuadro de Cruz Azul.
Héctor, adelante.
Ah, te quería preguntar una cosa, César. En el caso de Edson Álvarez, ¿qué pasa? Porque el caso de Tecatito no ha venido de Europa porque está, entiendo, arreglando su pase al Milan o al Sevilla. Pero en el caso de Edson Álvarez, ¿qué es lo que pasa con él?
Bueno, en el caso de Edson, él ya está en el centro de alto rendimiento, ya comenzó a trabajar con el resto de sus compañeros. Lo hizo a partir del día de hoy, lunes. Hay que recordar que este fin de semana Edson todavía jugó con su equipo el Ajax, incluso marcando un gol. Entonces llegó de muy buena forma, llegó de muy buen ánimo Edson Álvarez, no hay ningún problema con él, él ya está concentrado con el resto de sus compañeros, y como bien lo decías, el Tecatito nos ha confirmado que todavía no está en el CAR debido a que continúa con este tema de tratar de cerrar su fichaje a algún otro club del fútbol europeo. En estos momentos se ha complicado mucho el tema de poder llegar al Milán porque los italianos no quieren cubrir los 17 millones de euros que está pidiendo el Porto, y ha tomado fuerza la posibilidad de que el Tecatito se tenga que quedar un año más con los Dragones, terminar el contrato que tiene con ellos y quedar libre la próxima temporada, o también está la opción de que pueda renovar con mejores condiciones y por supuesto un mejor dinero. Ya todo eso lo tendrá que resolver Corona con su gente cercana.
Saludos, César, gusto en saludarte. Dentro de estas bajas mencionas a Johan Vázquez, reciente incorporación a la Serie A del fútbol italiano. En ausencia de Vázquez, estamos hablando de un defensa central que estuvo en los Juegos Olímpicos, me llama la atención que no se maneje el nombre de Carlos Salcedo, más porque Salcedo fue alguien recurrente en las alineaciones titulares de Gerardo Martino. ¿Se sabe si será una opción en caso, o bueno, ahora que no viene Vázquez, o se sabe por qué no está siendo convocado más Carlos Salcedo?
Hola Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, en el caso de Salcedo no fue llamado, por lo que nos dicen, por un tema deportivo, porque el Tata Martino no lo ve en este momento en un nivel óptimo como para pensar en que sea una opción para la selección mexicana, y ve en mejores condiciones al Cata Domínguez, que viene de jugar con Cruz Azul, de ser campeón, que viene muy bien anímicamente. Situación contraria de lo que ha vivido Carlos Salcedo, sabemos que no tuvo una buena Copa Oro, que las críticas en contra suya se han incrementado en las últimas semanas y por supuesto que eso también le afecta. Se habló mucho de que estaría ya cepillado de la selección por ese pequeño discusión que tuvo con Jorge Thieler, que es el asistente del Tata. Sin embargo, lo que me dicen es que no se debe a esta situación, que se trata por un tema deportivo únicamente, y que Gerardo Martino ve mejor al Cata Domínguez. Es por eso que se ha decantado por el jugador de Cruz Azul por encima del zaguero de los Tigres.
Oye, César, y de aquí al jueves, ¿cuáles serán los trabajos de preparación del equipo mexicano para el partido contra Jamaica?
Bueno, estos primeros días han sido más enfocados en el tema físico. Incluso ayer veíamos un poco de las imágenes que comparte la gente de selección. Fue trabajo de gimnasio, fue estar trotando. Y en la segunda práctica del día de hoy ya van a comenzar con lo que es el tema futbolístico. El equipo mexicano ya está prácticamente completo, a excepción de Tecate y de Raúl Jiménez. Ya lo hablábamos, es difícil que el jugador de Wolverhampton llegue a esta concentración, pero entonces Gerardo Martino va a tener que comenzar a trabajar en lo futbolístico con lo que tiene. Seguramente veremos a Rogelio Funes Mori de nueva cuenta encabezando el ataque tricolor, y también hay que tomar una cosa en cuenta, Ciro, Beto, perdón, así como México va a sufrir con el tema de Raúl Jiménez, Jamaica también va a sufrir mucho con el equipo que vaya
diez
a presentar en el Estadio Azteca. La mayoría de sus jugadores están en la primera o en la segunda división de Inglaterra. Y también están con este problema negociando todo lo que puedan para tratar de contar con estos futbolistas. De no ser así, vamos a ver un equipo jamaiquino muy mermado el próximo jueves en la cancha del Estadio Azteca.
Oye, César, ¿y qué explicación han dado para el caso Chucky Lozano, que ayer empezó el partido con el Nápoles, que ya había jugado el primero y ahora jugó el segundo de titular? ¿Qué explicación dan para que no haya venido a esta selección?
La explicación que han dado y lo que nos han comentado es que ha sido un tema deportivo, que prefieren que Irving Lozano se mantenga en Europa, que termine de hacer esa recuperación después del golpe que sufrió en la Copa Oro. Ya lo vimos, ya pudo estar en el terreno de juego. Sin embargo, Gerardo Martino considera que era mejor que se quedara en este momento en el viejo continente, a traerlo para estos partidos. Él consideraba que lo que tiene en este momento disponible es suficiente como para afrontar esta fecha FIFA. Hay que recordar también que ya podrá contar con elementos como Antuna, como Córdoba, como Alexis Vega, que no pudo tenerlos en la pasada Copa Oro porque estaban en Juegos Olímpicos, y ahora sí podrán estar con la selección mayor. Entonces, por esta razón es que ha decidido que Chucky en este momento no venga, pero seguramente más adelante será tomado en cuenta nuevamente.
Correcto. César, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto. Tengan excelente tarde.
Igualmente. Buenas tardes, César, con la información de la selección mexicana, Ciro.
Sí, bueno, una buena cantidad de ausencias suele suceder normalmente, y más cuando tienes un calendario tan, pero tan saturado. Yo tengo dos comentarios nada más. Desde la convocatoria, Martino empieza ya a perfilar un grupo de jugadores que incluye a no nada más unos cuantos de la Olímpica, incluye casi la mitad. Un total de 11 futbolistas, incluyendo a Ochoa, Luis Romo y Henry Martín, que estuvieron en los Juegos Olímpicos, forman parte también de esta convocatoria, lo cual me parece muy correcto, porque demostraron que tienen una actualidad bastante sólida, además de un Diego Lainez que seguramente sería parte de la convocatoria si no tuviera problemas físicos. Me parece muy correcto lo de Carlos Salcedo, más allá de si haya tenido o no algún roce con el cuerpo técnico, su rendimiento en el campo no fue el más adecuado, y también me parece muy adecuado que se quede Raúl Jiménez en Inglaterra. Si la consecuencia de viajar con la selección iba a ser perderse dos juegos de la Liga Premier, eso iba a obstaculizar su puesta a punto. Creo que lo que más necesita Raúl Alonso Jiménez es tener roce competitivo en la Liga Premier, porque no ha jugado más que 3 partidos en todo el año 2021. Así es de que indirectamente creo que en lo deportivo es lo que más le conviene a Raúl Alonso.
Oye, Héctor, y ahora que decías de las ausencias de los jamaiquinos que juegan fuera de las fronteras de Jamaica, no sé hasta qué punto el técnico jamaiquino recurra a jugadores que sí juegan en Jamaica, y en este sentido, Kingston está a 9 metros sobre el nivel del mar y la Ciudad de México a más de 2,000, de tal manera que en este sentido creo que Jamaica puede padecer si no cuenta con los foráneos y si se recurre a los locales en el partido del jueves por la noche en la cancha del Estadio Azteca, donde México es evidentemente el equipo favorito para ganar el partido.
Sí, juega a Jamaica el jueves contra México en el Azteca, luego recibe a Panamá el día 5 y luego visita Costa Rica el próximo 8. Sí, tiene los mismos rivales que México, pero tiene, fíjate Beto, tiene a Dylan Barnes, que es el portero del Queens Park Rangers, que es un portero de mucha experiencia. Tiene a Lynn Moore, que juega en el Reading, a Michael Hector, que juega en el Fulham, a Mary Bell, que juega en el Luton Town, a Daniel Johnson, tiene a Bobby Reed, a Raybel Morrison, a Leon Bailey, que es uno de los mejores jugadores y juega en el Aston Villa, a André Gray, que juega en el Watford, en primera división, todos ellos, estos tres últimos, Leon Bailey, André Gray y Michael Antonio, que juega en el West Ham. Entonces son 3 jugadores de primera división de la Liga Premier y 7 de segunda. Entonces, son jugadores 10 que son base de la selección jamaiquina que vino a la pasada Copa de Oro. Casi todos ellos estuvieron en la Copa de Oro. Así que, para el técnico sí es un problemón de verdad, porque sí debilita la base de la selección. Y bien dices tú que tendrían que venir jugadores que están en la Liga de Jamaica y son jugadores que participan a nivel de mar. Entonces, sí trepar a la altura de la Ciudad de México, evidentemente que en el factor físico les cobra factura, ¿no?
Sí, qué cantidad de jugadores en Inglaterra. Qué cantidad de jugadores en Inglaterra en el circuito máximo y también en la división inferior. y esto puede sin duda afectar al equipo de Jamaica. De por sí vendría, aunque con cuadro completo, digamos que no con los momios a su favor, pero así Ciro se le complica todavía más al equipo de Jamaica para el jueves en la noche, a pesar de que no habrá público en las tribunas del Estadio Azteca.
Sí, y ya en eliminatorias anteriores el Estadio Azteca dejó de ser esa fortaleza inexpugnable, aquel aztecazo de la selección de Costa Rica rumbo a Corea-Japón 2002, que era como que el único descalabro. Ya se multiplicaron, ya aparecieron otros más en el camino, y eso se debe también a que algunas selecciones de CONCACAF son más poderosas. Hay que ver los trabajos que pasa Copa Oro tras Copa Oro la selección mexicana, y después de los descalabros que tuvimos en el verano en la Nations League contra Estados Unidos y también contra el equipo estadounidense en la final de la Copa Oro, pues no podemos dejar de decir que lo más importante de la eliminatoria, así como dos buenos resultados contra Estados Unidos en el verano no salvarían a Martino de una mala eliminatoria, una buena eliminatoria sí lo salva de lo mal que se hicieron las cosas en el verano. Entonces, lo verdaderamente importante es la eliminatoria mundialista. Si se navega sin sobresaltos, va a llegar al Mundial sin ningún problema.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Terminó la jornada número 7 del fútbol mexicano. Mazatlán y San Luis empataron a 2. El Puebla derrotó 1-0 al Querétaro. Tijuana y Monterrey empatan a 2 goles. Guadalajara derrotó al Necaxa 2-1. Tigres y el Atlas empatan a 1. Lo mismo que León y el América. Toluca termina ganando con un gol antológico de Canelo al equipo de los Pumas, 2-1 ayer en Toluca. Santos Laguna le pegó a los Bravos, que no funcionan en este torneo, 2-0, y Cruz Azul y Pachuca 1-1 en un buen partido anoche en la cancha del Estadio Azteca. Yo destacaría el punto que le saca el Atlas a los Tigres, las 3 expulsiones de un equipo de los Pumas que no crece en este torneo, a pesar de que Dineno lucha siempre y varios jugadores de Pumas luchan siempre, pero eso no alcanza, y Dineno se hace expulsar también el día de ayer al final del partido. Y también, desde luego, Ciro, la actuación de un veterano venerable del fútbol mexicano como es Rubén Sambueza, supercrack.
¿Por qué sabía que ibas a hablar de Rubén Sambueza?
Oye, es que es un espectáculo, es un espectáculo ver ese hombre. Claro. Y la definición de Canelo fue sensacional ayer en la victoria roja.
Es que justo hablas de la definición de Canelo, que, bueno, que es estupenda. Justamente el que le pone el pase, Rubén Sambueza, ¿no? Y lo de Pumas, bueno, eso es increíble, ¿no? No puedes conceder tantas ventajas. Alan Mosso al minuto 14 por una plancha. El propio Rubén Sambueza se va expulsado. Y bueno, eso te pone cuesta arriba ante un equipo que juega bien al fútbol como lo es Toluca. Yo, sabes, destaco lo de Chivas, porque si Guadalajara no le hubiera ganado a Necaxa, ve lo cerca que estábamos de ese escenario. Estoy seguro que hoy llevaríamos un rato largo hablando de un nuevo golpe de timón de las Chivas Rayadas de Guadalajara en la dirección técnica. Y ¿sabes qué? Creo que Guadalajara jugó bien. O sea, el segundo tiempo Chivas me pareció superior al Necaxa. Tal vez sin tener llegadas tan subidas de tono, tan venenosas, pero a partir del minuto 60, si algún equipo le vi esas ganas, esa disposición, esa entrega para buscar la portería rival, fue al Guadalajara, con Alexis Vega, con Canelo, con Cisneros, y el penal ese tan discutido al minuto 101, me parece que está bien marcado del árbitro. Ya después se presta a especulaciones el tema de por qué lo repitió Jorge Isaac Rojas, pero también con el reglamento en la mano estuvo bien repetido ese penal, se adelanta mucho el guardameta. Entonces, me quedo con la victoria de Guadalajara, y vamos a ver si ahora sí ya es un punto de inflexión para que despeguen las Chivas, porque este equipo puede jugar mejor y tener una mejor posición en la tabla general.
Para ti, Héctor, ¿qué fue lo más destacado de la jornada cabalística número 7?
Pues mira, estuvo muy parejo el asunto de León contra América, es un partido muy muy parejo, muy bravo. Lógico, al quedarte con un hombre menos, el América le toca sufrir, le toca resguardar el punto cuando menos, porque León es un rival directo en la parte de arriba de la tabla, entonces mantener la distancia de 3 puntos era muy importante para el América. Y lo logró, al final de cuentas lo logró, Beto, porque pues en realidad el León sí tuvo sus oportunidades, pero el América también, y nunca dejó de ser peligroso a pesar de que tenía un hombre menos, no dejó de ser peligroso. Entonces sí creo que el América tiene todavía una deuda de espectáculo con la gente, pero también hay que decir una cosa, ¿cómo saca puntos al América? De la plaza que sea, desde el torneo pasado, ¿cómo consigue triunfos tan fácilmente? Lleva 19 victorias en lo que, desde que llegó Solari, 19 victorias en la liga, y esto nos indica pues que de 26 partidos que ha dirigido, 19 son un montón de victorias, Beto, son, sí, un porcentaje altísimo, ¿no? Y de derrotas muy pocas también, el equipo casi no pierde, y yo destacaría más lo que ha hecho el América, lo de León también con Haaland se ha acomodado muy bien, porque sí, con Ambriz tenía un buen funcionamiento, hoy juega diferente, pero igual acumula 4 victorias, 2 empates, 1 derrota, 11 goles a favor, quizá no esté tan fuerte atrás porque ya lleva 7 en contra, pero el León ahí está peleando, y lo de Toluca también, la victoria de ayer, que bien decías tú, el caso de Sambuesa, que revisemos ahí los números, líder de asistencias, segundo lugar de goleo, y líder sumando asistencias y goles, con 9, contra 8 de Nico López, o sea, Sambuesa está teniendo un temporadón, Beto, un temporadón,
sí,
en estas 7 primeras fechas, y mucho tiene que ver en eso, que el Toluca se haya metido otra vez como tercer lugar general, encima de Tigres y de Santos y de Monterrey y de Cruz Azul, imagínate.
Sí, oye, claro, hace poco... Sí, sí.
No, tú, adelante.
Una actuación desastrosa, recordarán, en la cancha del Estadio Azteca frente a Cruz Azul, se ha logrado levantar en Toluca, y a mí me gusta, aparte del talento natural que tiene Sambuesa, de su creatividad, de ese equilibrio, de su visión de campo, lo buen pasador que es, el esfuerzo que pone en cada partido, considerando, Ciro, la edad que tiene, realmente eso a mí me asombra, la entrega total de Sambuesa en cada partido con el equipo choricero.
Sí, y algo que sí ha moderado, Rubens, era un jugador con tendencia a recibir muchas tarjetas, a ser de mecha corta, a ser muy contestatario, y eso creo que lo ha moderado ya en una etapa de mayor madurez últimamente. Nada más, abonando a lo que se mencionaba del León, creo que algo que vale mucho la pena mencionar, dos jugadores clave en el funcionamiento del equipo leonés cuando estaban Ambriz, eran Navarro y Luis Montes. Y ninguno de los dos forma parte del equipo en la actualidad, no están disponibles para Ariel Haaland. Y ha encontrado soluciones en ausencia de estas dos piezas tan importantes. Uh-huh. Creo que Colombato en medio campo lo ha hecho muy bien. Y alguien que cayó con el pie derecho y que cómo lo están extrañando en el Puebla, se llama Omar Fernández. Son dos que han permitido que el funcionamiento del León de medio campo hacia adelante sea muy sólido. De América yo nada más diría que se ha convertido en un especialista en neutralizar a sus rivales. Y yo entiendo que si te expulsan a un futbolista al minuto 64, el empate en campo de León es un estupendo marcador. Ayer, o más bien el sábado, veía el juego entre el Liverpool y el Chelsea. El Chelsea se queda al final del primer tiempo con un jugador menos y Thomas Tuchel aplica la misma, vámonos todos para atrás, respeto demasiado al rival, aguantamos, sacamos un punto de visita y hasta lo festejo, lo aplaudo al final del partido. La misma que aplicó, una solución práctica Solari, y cuando tiene que atrincherarse, lo hace muy bien.
Sí, también para el anecdotario lo que le pasó al portero García del Toluca, que es un gran portero, muy buen portero, en vías de ser un importante portero de la selección mexicana el día de mañana, pero cómo tomó el balón fuera del área grande, como que perdió por completo el control, se le fue la onda al portero García, que ya está de regreso, porque es un portero mucho mejor que el suplente que tiene el equipo rojo de Toluca, y además hay una desviada a mano cambiada en este partido también de Luis García, que resulta extraordinaria, en este juego que pues deja muchas lecciones, Héctor, para el técnico Lilini, que tiene un panorama súper complicado en este torneo.
Sí, la verdad que se le complicó mucho. Ya de por sí yo creo que toda la estructura funcionó mal desde la planeación del torneo, Beto, porque tanto el presidente Polo Silva, que yo creo que por aceptar todas las indicaciones de Chucho Ramírez, pues se equivocaron en el planteamiento del equipo, porque ellos les surge un goleador y no han podido encontrarlo. Entonces, Dineno ha metido 2, pero de penal los 2, está totalmente perdido, no, ya no tiene la seguridad que tenía antes. Ayer se volvió loco contra el por cierto, el mismo comisario,
el que provocó
a lo de Corona y de su hijo.
Exacto.
Que lo castigaron 4 fechas, volvió ayer y volvió a hacer sus prepotencias de siempre, y entonces seguramente hoy lo van a castigar a Dineno, pero también deberían de castigar al comisario, porque en realidad al que le estaba insultando a Dineno, era el comisario, no al árbitro César Ramos, pero como él estaba, se fue a ocultar de César Ramos, y si te fijaste, el comisario sí. se puso atrás de César Ramos, como diciendo, sí. pégame y primero le pegas al árbitro, ¿no? Entonces, como vio muy alterado a Dineno, pensó que podía intentar algún golpe, y él se protegió con el cuerpo de César Ramos. Ah, bueno, pues ahí se dijeron de cosas, lo echan del partido, ya terminado el juego, lo echan, pero amerita castigo, más los otros dos expulsados que ya tenía Pumas. Entonces fue ya perder el control de esa manera con tres expulsados en un partido, es que ya el control está mal ahí. Entonces Lilini tiene mucha chamba ahorita, tiene la chamba de Chucho Ramírez, tiene la chamba propia, y echar a andar un equipo al que le traen jugadores de cuarta división de Brasil. Eso, Beto, yo creo que en México ya no podemos permitir eso, porque no van a dar el rendimiento que se espera. Tendrían que ser garbanzos de a libra para encontrar un jugador de cuarta división de Brasil que en México sea figura. Podría darse el caso, pero es muy remoto, ¿no? Normalmente, sí. No, aquel Marañao nos enseñó el de Cruz Azul que no se puede así. Normalmente un jugador cuando viene de una categoría tan baja en Brasil, si a veces los de primera división vienen y no pegan aquí, imagínate los de cuarta.
Sí, totalmente. El comisario se llama José Odilon Trujillo.
Ay, Odilon.
El de la bronca de ayer. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico de los Pumas de la Universidad de México.
Hay jugadores que realmente no están a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones, porque acaso somos todos iguales, no la directiva y el cuerpo técnico, los jugadores también son los que entran a la cancha, así que... uno está para eso, y hay jugadores que no están a la altura de las circunstancias, empezando por eso, tomar decisiones por esos jugadores que no están para lo que el club piensa llevar adelante.
Ciro, hay jugadores que no están a la altura de las circunstancias, dice Lilini.
Ahí te habla nada, Mozo.
Sí, Mozo, uno de ellos seguro, después de lo visto ayer.
No, sí, es que son varios, la verdad es que Universidad de por sí tiene un plantel muy corto, los refuerzos tienen que ser de impacto inmediato, si hacía falta un goleador, pues lo tenían en Carlos González, pero necesitan vender jugadores para capitalizarse, y cuando entras a esa dinámica de tener que vender a tus figuras para sobrevivir en tu día a día, tienes un margen de error muy pequeño, y trayendo refuerzos tan dudosos, o de tan dudosa calidad, es muy complicado. Oye, no quisiera dejar de mencionar, hoy que se habla de que será Jiménez, de Cruz Azul, Santiago Jiménez, quien tome el lugar en selección nacional de Raúl Alonso Jiménez, con J, pues me da mucho gusto que poco a poco se esté consolidando Santiago Jiménez. Ayer anota un gol de muy buena factura, al minuto 58, con el que Cruz Azul le empata al conjunto de Pachuca. Es lo que necesita Santiago Jiménez, horas de vuelo, tiene olfato de gol, tiene presencia física, mucha hambre por destacar. Me da gusto que se esté consolidando en ese torneo.
Ayer terminó sangrando Jiménez, el atacante de la Máquina Cementera. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a ir a España con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Ya es un hecho que Mbappé no jugará para el Real Madrid?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Habiendo vivido lo que hemos vivido con otros fichajes, y me estoy acordando de Ronaldo cuando vino del Inter, yo todavía diría que no. En el Real Madrid, lo último que me han comentado por WhatsApp hace nada, unos minutos, poco antes de las 10 de la noche, son dos cosas. La primera, me decían tranquilidad, y la segunda, que están enfadados porque es que el Paris Saint-Germain ni siquiera ha contestado. Es decir, todas estas informaciones que llevamos escuchando, leyendo, más que escuchando, leyendo en redes sociales desde hace 3-4 días, en el Real Madrid están sorprendidos porque se ha dicho que si les habían pedido más dinero, que ellos iban a ofrecer más, que la cosa está avanzada, nada de nada. El Paris Saint-Germain está cerrado en banda, no ha habido comunicación directa entre Real Madrid y Paris Saint-Germain, y lo único que está habiendo ha sido un intercambio de ideas o de negociación entre intermediarios que dicen representar unos al Real Madrid, otros a Mbappé y otros al Paris Saint-Germain. Es decir, a esta hora el Paris Saint-Germain no ha contestado, el Madrid es pesimista, pero esto lo hemos vivido más veces en 31 de agosto, y mañana es 31 de agosto, y a ver qué pasa.
Hola Manu, gusto en saludarte. Pues sí, yo también he optado por esperarme hasta el 31 de agosto, pero cada día va cambiando mi ánimo en relación a esta situación. Escucho un montón de cosas también, si te contara. Pero me gustaría escuchar con qué ángulo te quedas, porque he escuchado quien piensa que esta es una, sería un éxito de Florentino Pérez si logra llevarse Mbappé. Pero ¿cómo puede ser un éxito financiero si este jugador va a quedar libre y lo podría traer a tasa cero en cuestión de meses? ¿Tú con qué ángulo te quedas? Porque finalmente escuchaba a Predrag Mijatovic el fin de semana y decía, los espaguetis hay que comerlos cuando están en su punto. Y si después se enfrían y pasa cualquier otra cosa, ya uno ya no sabe qué pueda pasar el día de mañana. ¿Tú con qué ángulo te quedas? ¿Éxito o no en lo financiero, en lo deportivo para el Madrid?
Varias cosas. Lees mucho y debes tener muchas redes sociales. Ese es el peligro de estos momentos para el periodismo. En las redes sociales. No para de buscarse pinchazos, seguidores, y hay que publicar aunque sea mentira. Eso lo primero. Lo segundo, ¿con qué ángulo me quedo? ¿Con qué visión me queda? Estoy de acuerdo en que los espaguetis, como dice Pella, hay que comérselos cuando están en su punto. Pero el Real Madrid no estaba arruinado. No se dijo que el Real Madrid estaba arruinado y que por eso se montaba la Superliga. Y dos, y todos estos que le están dando esa heroicidad a Florentino Pérez por plantarle cara al Paris Saint-Germain, ¿qué van a decir en caso de que no llegue? Que yo todavía no tengo claro si va a llegar o no. Y respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que, mira una cosa, si Mbappé no viene al Real Madrid, incluso viniendo, el Real Madrid sabemos qué plantilla tiene este año. En la Liga puede defenderse, veremos qué es lo que pasa en Champions. Y si le damos la vuelta, el Paris Saint-Germain tiene una plantilla donde la Liga se la va a llevar con 30 puntos de diferencia y en la Champions busca el título, que es lo que le falta. Y tú figúrate la visión que puede tener un jugador dentro de 6 meses o 7 meses cuando vea que en el club en el que está y le ofrecen renovar es campeón de Europa y al club que se quiere ir no ha ganado nada como pasó la temporada pasada. Ese es el miedo del Real Madrid. Por eso sí creo que por un lado habría que pagar, pero si se está tan arruinado y está costando tanto el estadio, yo creo que ¿de dónde van a sacar los 180 millones de euros? Porque creo que el ejemplo Bertomeu, cuando empieza a renovar jugadores y a fichar jugadores por cantidades desorbitadas, lo está pagando ahora el Barcelona. No sé si el Real Madrid quiere entrar en esa dinámica también.
Hola, Manu, te saludo con mucho gusto. Manu, entonces, para no guiarnos por redes sociales, por guiarnos de informaciones imprecisas, el hecho de que dijeran que la oferta del Real Madrid estaba establecida para el lunes 30 de agosto a las 18 horas de Europa, que ya pasaron, y que si no la tomaba el Paris Saint-Germain, se daba por terminada la posible negociación. ¿Este hecho sí era real? Sí fue.
¿Quién lo dijo?
Se ha estado leyendo en medios, yo he estado leyendo mucha información de España.
¿Has escuchado al Real Madrid?
No. Vale, lo que escuché es a Leonardo diciendo que el Real Madrid estaba especulando con la compra para decirle a la gente después que hizo el intento de comprarlo, cuando en realidad lo que quiere es quedarse en verano con él sin pagar este dinero.
Lo de las 6 de la tarde, ajá, era, con todo el respeto del mundo, era una estupidez gigantesca. Ajá. Porque el Real Madrid a las 10 de la noche me dice tranquilidad. Y si me dice tranquilidad es porque todavía hay esperanza. Si fuera verdad que a las 6 de la tarde del lunes se
ya no habría esperanza.
Claro. No habría esperanza. Con lo cual, si sigues esa línea, pues por síguela. Pero a ver dónde te lleva. A lo mejor te lleva a un precipicio, Héctor.
Claro.
Me estáis entendiendo, ¿no? Sí, me estáis entendiendo. Sí. Mira, se está hablando mucho. Mira, aquí en España hoy Radio Monte Carlo Sport ha debido batir el récord de audiencia. Tiene a todos los periodistas locos. Y cualquier cosa que diga Radio Monte Carlo Sport va a misa. Bueno, yo me he tomado la molestia de estar un rato y Radio Monte Carlo Sport tiene sus tertulianos. Y en un programa había tertulianos que decían una cosa y el otro decía todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucedía? Que las dos cosas se publicaban con una cadencia de media hora. ¿Me estáis entendiendo?
Sí, claro.
Hay dos realidades en este caso que yo conozco y que me viene del Real Madrid. El Paris Saint-Germain no ha contestado a nada porque no quiere entrar en la negociación. Y dos, una premisa básica que tiene el Real Madrid cuando se ficharon a los cuatro galácticos es que el galáctico tenía que decir, me quiero ir al Real Madrid. ¿Hemos escuchado a Mbappé decir, me quiero ir al Real Madrid?
No.
Pues esto es lo que más está doliendo ahora mismo en el Bernabéu, o en Valdebeba, que es donde está la oficina. Es lo que más está doliendo. Que nadie ha escuchado a Mbappé, aunque ellos te dicen que lo saben, porque lo han hablado con él, con su familia, que los acuerdos, los contratos están listos para firmarlos, aunque sea a las 12 de la, menos un minuto de la noche de mañana. Están muy dolidos porque Mbappé marca 2 goles, se abraza a Messi, se hace fotos con Messi y con Leonardo, las publica. y el Paris Saint-Germain les está dando un portazo. Cuando pase todo esto, habrá que preguntarse dónde está el poder que tiene el Real Madrid y Florentino.
Ahora, lo que dijo Leonardo sí es, dice, lo acusó al Madrid de comportamiento irrespetuoso, inaceptable e ilegal.
Había dado una rueda de prensa.
Sí,
bueno,
sí.
Y el PSG habló para cuatro medios.
¿Cuántas veces ha hecho eso el PSG?
¿Perdón?
¿Cuántas veces ha hecho eso el PSG? Y hoy se dan por aludidos. Pero bueno.
No, bueno, él contrató a cuatro jugadores así este torneo, simplemente.
Sí.
Sí, claro.
Yo os digo, y resumiendo todo lo que llevamos hablando de estos minutos, el Real Madrid no ha tirado la toalla, el Florentino, cuando saca el colmillo, lo lleva hasta el final. Vamos a ver a estas alturas, después de 15 años de los últimos Galácticos, cómo está de afilado ese colmillo. A mí me sigue dando miedo ese colmillo. Con lo cual, que el Paris Saint-Germain, yo creo que hasta las 12 de la noche no va a dormir tranquilo, pero sí es cierto que el Paris Saint-Germain se siente muy poderoso y ahora mismo no coge, por hacerlo de una manera gráfica, no contesta el teléfono al Real Madrid. Que es lo mismo que decir, es que no han contestado ni un solo mensaje de los supuestos intermediarios que actúan en nombre del Real Madrid.
Es que no te lo quiere vender, clubes, ¿no? Está claro que no te lo quiere vender.
Claro, claro. Pero entre los dos clubes, esto se está comentando poco, aunque ya se está diciendo cada vez más, entre los dos clubes no ha habido ni una sola comunicación. Han sido intermediarios que quieren llevarse su comisión los que están agitando esto. El Real Madrid a un intermediario le dice lo que va a poner, ese se lo filtra al equipo, que es de donde viene la información, y ya está. El Paris Saint-Germain no ha abierto ni la puerta, ni la puerta.
Sí. El colmillo draculiano de Florentino Pérez. Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Veremos qué pasa mañana. No durmáis tranquilos por si acaso. Un abrazo.
Buenas noches por allá. Y adelante, Ciro, con la NFL.
Sí, antes me gustaría decir algo de lo que pasó ayer en el juego entre el Stade de Reims y el Paris Saint-Germain. La victoria fue clara para el Paris Saint-Germain. Pero sí me llama mucho la atención que esta que iba a ser la fiesta de Messi por su debut, que finalmente se presenta casi 17 años después de que lo hiciera en el Estadio Olímpico de Montjuic, también con el dorsal número 30 vistiendo la camiseta del Fútbol Club Barcelona, pues justo cuando se estaba preparando para entrar Leo Messi al campo, Kylian Mbappé anotaba el segundo gol del partido. Ya antes había anotado el primero. Golpe de autoridad del PSG, golpe de autoridad de Mbappé, que lleva siendo el jugador más valioso de este equipo los últimos 4 años. Mbappé es presente hace rato y es futuro, y es a lo que le está tirando el Real Madrid. El Paris Saint-Germain tiene una abundancia escandalosa. Ayer ni siquiera entraron a la convocatoria, es decir, ni a la banca, Rafinha, Mauro Icardi, Danilo Pereira, futbolistas en su momento de selección nacional. Como dice Manu, van a robar en Francia por algunas decenas de puntos en relación a su más cercano perseguidor. Y vamos con Pablo Viruega. Pablo,
perfecto,
¿cómo andas?
Adelante.
Muy bien, Ciro, Pablo, ¿cómo estás? Saludos a Héctor, también a Beto. ¿Cómo estás, Beto? Un abrazo.
Hola. Igualmente.
Hola, Pablo.
Pablo, pues ayer nos tocó transmitir el último juego de la pretemporada de la NFL. A ver, ¿con qué conclusiones te quedas, especialmente de los equipos que están con competencia en la posición de quarterback? ¿Qué va a pasar con los Patriotas de Nueva Inglaterra? Hoy le preguntaron a Belichick, lo dejó en el aire. Los Osos de Chicago, que se decidieron por Andy Dalton para arrancar en vez de Justin Fields. ¿Cómo ves esos equipos que tienen en definición la posición de quarterback o con competencia abierta?
Pues eso te habla un poco de la importancia que tiene la pretemporada en la NFL, ¿no? Quizá para muchos, y entiendo el punto de los aficionados, que se les hace tediosa y aburrida, pero al final los entrenadores tienen que definir varios puestos, y en estos casos al menos 5 equipos tuvieron que definir 5 puestos de suma importancia. Creo que en el caso de New England, yo pensaría que deberían de poner a Cam Newton. A mí me llama la atención ver a un Cam Newton con todo un año bajo el sistema de los Pats y darle ese crecimiento a Mac Jones. Lo que pasa es que Mac Jones se vio bastante bien en la pretemporada y por eso sigue la incertidumbre en el tema de los Pats. Donde para mí sí hay un grave error, y Matt Nagy de nueva cuenta vuelve a caer en otro error, es con Chicago. Andy Dalton no te va a entregar más de lo que te entregó en sus mejores años con Cincinnati. Deja a un lado lo que ocurrió con Dallas la campaña anterior, porque eran muchos problemas del lado defensivo, pero Andy Dalton no es una solución para ese equipo. Y Justin Fields cometerá errores porque es novato, pero te da más herramientas para ganar, incluso más herramientas para el sistema ofensivo que le gusta a Matt Nagy en Chicago. Así que para mí, creo que el indicado tiene que ser Justin Fields en esa posición. Lo que sí veo claro es que Justin Fields acabará como titular independientemente de que Andy Dalton arranque la temporada.
Pablo, de este jueves en 8 el kickoff de la temporada, Dallas visitando a Tampa. Mientras todos los equipos tienen dudas, cambios de coach, interrogantes en los mariscales de campo, los Patriotas van a repetir a los 22 titulares con que ganaron el Super Bowl. ¿Qué tanto riesgo corre Dallas con un Dak Prescott que no ha vuelto a jugar desde que se lesionó el tobillo y su siguiente piedra de toque va a ser el campeón de visita en el debut de la temporada?
Muchísimo riesgo, porque aunque estuviera completo el equipo de los Vaqueros de Dallas con un Dak Prescott sano, con una brillante defensiva, es mejor equipo el del otro lado, y cosa que no lo tiene. Hay grandes dudas con respecto a la defensiva de los Dallas Cowboys, que si bien es cierto, se reforzaron en agencia libre, en draft, pero el tema de la ofensiva, que es el punto más fuerte que tiene Dallas, su principal hombre no ha jugado en la pretemporada. Y no creo que vayan a cambiar mucho las cosas para Dak Prescott de esta pretemporada al inicio de la campaña regular, porque necesita ritmo con sus jugadores. Ojo, Dallas no puede entrenar sino hasta el jueves. Por los contratos colectivos de trabajo, necesitan operar esta semana como semana bye. Así que Dak Prescott podrá entrenar por su cuenta estos días, pero con el equipo en las instalaciones no puede entrenar sino hasta el jueves. O sea que prácticamente es una semana antes de que arranque la temporada regular, poco tiempo para que entre en ritmo, y no creo que le vaya muy bien al equipo de los Dallas Cowboys en el inicio de la campaña.
Para cerrar, Pablo, en menos de un minuto, Isaac Alarcón, ¿cómo lo viste en la pretemporada y qué balance haces al momento del liniero ofensivo mexicano de los Cowboys?
Muy bueno su balance, me sorprendió, creo que jugó más de lo que todo mundo nos esperábamos, pero aún así creo que todavía necesita ir creciendo. Hay jugadores que están por encima de él en el roster, que tienen más talento, más experiencia en NFL. No me extraña que va a ocurrir lo que nos adelantaba Carlos Nava, va a quedarse en la escuadra de prácticas con ese etiquete de jugador franquicia y mantenerse un año más de aprendizaje con el equipo, ¿no?
Ayer Heriberto jugó dos cuartos, el jugador mexicano ex de los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey. Adelante.
Perfecto, vamos a seguirlo muy atentamente. Pablo, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo, saludos.
Conste, igualmente, que te vaya muy bien.
Muy de cerca.
Isaac Alarcón, de Monterrey, ¿verdad?
Sí, señor. Exacto.
Norteño, perfecto. Bueno, vamos a ir con Tlatuani Carrera. Tlato, gusto en saludarte aquí con Héctor y con Ciro. ¿Cómo le está yendo a la delegación mexicana en los Paralímpicos allá en Tokio?
Hola, Beto. Les mando un fuerte abrazo a los tres. Como siempre, qué gusto saludarlos. Bien, bueno, se están cumpliendo. Los Juegos Paralímpicos se inauguraron hace casi una semana, el martes pasado, y México creo que está entregando buenas cuentas. Por lo pronto, ayer obtuvo en su acumulado histórico la medalla número 100 de oro, esta que llegó con Mónica Rodríguez en los 1500 metros, que tenía un asistente Kevin Aguilar. Esto se vuelve la medalla número 100, así que eso nos habla de la historia paralímpica mexicana, ¿no? Nos empieza a dar algunas pinceladas de lo que son. Van 9 medallas hasta ahora para México, 3 de oro, 1 de plata, 5 de bronce. Y México lo que quiere realmente, Beto, Ciro, Héctor, es, bueno, rebasar primero las medallas que tuvo en Río de Janeiro, donde tuvo 15 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 10 de bronce. Aquí ya está en el número de medallas de oro de Río de Janeiro cuando faltan bastantes días hacia adelante. Y bueno, el objetivo máximo, como siempre, pues será rebasar lo que hicieron en Londres 2012, ¿no? Donde hubo 21 preseas. Así que la delegación mexicana está cumpliendo, Beto, en unos juegos que, bueno, si lo hablamos, que eran complicados los de Tokio 2020 o 2021, como se vamos a llamar, estos son igual, ¿no? Porque también los atletas tuvieron muchísimas complicaciones para entrenarse. Imagínense si los atletas convencionales tuvieron muchas complicaciones para los paralímpicos. Igual el Centro Paralímpico estuvo cerrado mucho tiempo, tuvieron que buscar albercas particulares, ver dónde entrenaban. Así que, bueno, este mérito que siempre tienen esos atletas, este año se multiplica como siempre.
Mérito enorme, y esto me lleva a preguntarte por qué es mejor el balance de paralímpicos que de olímpicos para México.
Bueno, creo que, mira, los paralímpicos es complicado compararlos muy directamente con el deporte convencional, porque tienen, bueno, más categorías, hay más atletas que pueden participar en diferentes puntos. Entonces, México, es cierto que en los juegos convencionales lo vemos muy complicado, y que en las medallas paralímpicas siempre lo vemos que aparece más. México es un país donde los mismos atletas lo dicen, ser paralímpico es un logro en la vida, ¿no? En todos los sentidos. Entonces ellos entrenan diario en las calles porque hay pocas adaptaciones para paralímpicos, y eso les da una fuerza muy especial a estos hombres y mujeres que representan muy bien al país, aunque sea complicado compararlos directamente con los convencionales. Pero sí, hay muchas categorías, Beto, y esto hace también que el número de medallas se multiplique. Esto, obviamente, sin prestarles ningún esfuerzo a esta gente que merece un doble reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de la vida y el reconocimiento deportivo, sin la menor duda.
Oye, Tlato, y te iba a preguntar, primero te saludo con mucho gusto, te iba a preguntar, vale, ¿qué tanto apoyo reciben de la CONADE los paralímpicos?
Pues mira, Héctor, si el deporte es este sexenio, acusan muchísimos atletas que ha estado abandonado por la CONADE, es decir, no sería el primer abandono de la CONADE a los deportistas mexicanos, ¿no? Porque ha sido eso históricamente. Este sexenio, además con el COVID, creo que se ha recrudecido con los problemas federativos. Pero te diría que el deporte paralímpico mexicano busca y encuentra las mismas complicaciones que el otro deporte, que el deporte convencional, pero incluso pues más acentuadas, ¿no? Te decía esto del Centro Paralímpico, un lugar que es donde ellos se concentran, donde les cuesta muchísimo trabajo llegar, que está en la Ciudad de México, y que este año, bueno, pues entre que no funciona, entre que ha estado cerrado buena parte de él, y que cada atleta tiene que buscar con becas menores a las de los atletas convencionales, y tienen que buscarle primero a la vida cómo sobrevivir y después a cómo llegar. Así que poco, Héctor, así como pasa en México.
Correcto, Tlato. Muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Igual, les mando un fuerte abrazo, Beto. Muchas gracias.
Igualmente, muy buenas tardes a Tlatoani Carrera. Lo está haciendo bien la delegación mexicana allá en los Paralímpicos, a diferencia de la muy discreta actuación, compañeros de México en los Juegos Olímpicos que recién terminaron allá en Tokio.
Pues sí, es muy común que eso ocurra, ¿no, Héctor?
Sí, porque realmente a mí me tocó una etapa de la carrera cubrir a los Paralímpicos y la verdad, cuando estaba en proceso, y la verdad, Beto, se la ven muy difícil, sí, no solamente para la actividad deportiva, para la vida en sí, pero la verdad lo que hacen es muy meritorio y sí deberían de recibir el reconocimiento social que merecen.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Héctor. Gracias, Ciro. Buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.